música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Ustedes saben que en el Colón, siguiendo el programa operístico anual, ayer fue una doble función: Los Siete Pecados Capitales y El Castillo de Barba Azul. Lo primero de Kurzweil y lo segundo de Béla Bartók. Le hemos pedido al destacado crítico argentino Néstor Echavarría que nos comente qué vio, así que haga su crítica de este espectáculo doble. Adelante, Néstor, buenas noches.
Buenas noches, José María, y buenas noches también con todo gusto a los oyentes de Tiempo de Ópera. Sí, efectivamente hemos asistido anoche en el Colón a una interesante experiencia, diría yo también, de dos expresiones operísticas del siglo XX, de un periodo conflictivo a nivel político europeo, la Primera Guerra Mundial, como se sabe, y luego el intervalo posbélico, el surgimiento del nazismo en Alemania, que va a desencadenar el segundo conflicto bélico mundial. Bien, en ese momento, dos compositores han sido unidos para esta representación. Transitaron por esos años convulsionados, por cierto. Uno de ellos es Kurzweil, nacido en Dessau, en tierra alemana, en el año 1900, y que vivió hasta 1950, cuando murió ya estando en Estados Unidos, donde se fue en su momento en los mediados de los 30. Como se sabe también, Kurzweil estaba muy asociado al poeta Bertolt Brecht con sus textos, de manera que la obra de Weil se ve muy consustanciada con esta figura también de esa, de la literatura. Y también Béla Bartók, gran compositor de origen húngaro, pianista, investigador del folclore, nació en el año 1881 y murió también en los Estados Unidos a causa de leucemia en el año 45, 5 años después de haber acudido ya a hacerse su vivencia allí al país del norte. Entonces, del primero de estos, o sea, de Kurzweil, la conocida Mahagoni, que ya la hemos tenido en escena en el Teatro Colón, también tiene escrita la ópera de Tres Centavos, pero ahora se dio Los Siete Pecados Capitales, que se puede decir como una mezcla de ópera y ballet. Los franceses dirían un ballet chanté, ¿no es cierto? Contexto de Bertolt Brecht, que tiene un prólogo, luego distintas escenas que son los siete pecados capitales como secuencia: la pereza, la soberbia, la ira, la gula, la lujuria, la avaricia, la envidia, y finalmente concluye con un epílogo de cierre. Fue estrenado en el Teatro de Châtelet de París en el año 1933. Se ve que el número 7, quiero aclarar también esto a los oyentes, ha sido también el leitmotiv de la asociación de estas dos piezas. ¿Por qué? Porque en El Castillo de Barba Azul, del año 1911, de Béla Bartók, son 7 las puertas que propone la obra de Bartók y que Julieta va abriendo junto a Barba Azul hasta llegar a la 7ª, donde se incorpora, tras mucha súplica y curiosidad, que al final allí están todas las predecesoras, las amantes que tuvo Barba Azul, y ella allí se va a incorporar. Un buen trabajo de dirección orquestal que tendríamos que aclarar fue el que realizó el maestro británico Jan Latham König, de 68 años, que justamente es el candidato ya en funciones a partir del primero de enero del año próximo de la dirección musical del Teatro Colón. Hizo sonar con impecable nivel la orquesta, un poco exagerada diría en Bartók, pero con un lucido cometido en general. Hay que tomar en cuenta que en la ópera de Bartók el equipo que participó procedente del extranjero en su totalidad, porque es una versión que ha traído mucha gente para ser realizada, y todos de afuera. Tuvo, sí, una acertada directora de escena en la londinense Sophie Hunter, de 44 años, que debe considerarse más acertada en El Castillo de Barba Azul, a mi juicio, que en Los Siete Pecados Capitales. Porque la primera es una obra que necesita también menor caudal de escenario, tamaño, volumen y sala. Se ha dado generalmente en pequeños teatros y se estrenó en el Châtelet, que no es uno de los grandes teatros de París, por supuesto, para quienes lo conocen. Y quedó un tanto fuera de contexto en ese sentido en la sucesión de escenas y los intervinientes. También eficaz la coreografía elaborada por Anne Yes, formada en el Conservatorio de Boston y en la Harvard también, y en la Universidad de Ohio, en los Estados Unidos. En cambio, en la ópera de Bartók, lució con una minimalista propuesta, esta misma puestista, con videos y proyecciones de la diseñadora también comprometida aquí, Nina Dunn, especialista en el tema. En tanto, los dos últimos protagonistas, o los dos únicos, Barba Azul tuvo al buen barítono húngaro de 42 años, nacido en Budapest, Károly debo pronunciarlo con cierto cuidado, Szemeredy. Bien, mientras que Julieta lo hizo la mezzosoprano de origen israelí, también de la misma edad, 42, Rinat Shaham. Bueno, fueron intérpretes bastante nobles. El único tema de que perjudicó un poco la labor de ellos fue la despojadísima escenografía en un escenario prácticamente vacío, minimalista, y que por otra parte tenía un tool de separación para las proyecciones en el primer plano. Entonces todo eso hizo que mucha gente comentara qué poco volumen, ¿no? Y en realidad tenía un volumen discreto, pero eso sí, no podía trascender mucho por la absorción del sonido en la gran caja escénica. Este detalle quiero remarcarlo para que se tome en cuenta también. En otro orden de cosas, podría decir que las voces entonces trascendieron un poco menos, pero las interpretaciones fueron muy dignas, y en suma, estas dos versiones elaboradas que el público de gran abono supo premiar con nutridos aplausos, porque justamente fue la quinta función de gran abono, y el público ya conocido, sabemos que no está tan habituado a esta suerte de
repertorio,
novedad de repertorio también y de lenguaje ya de anticipado del siglo XX, ¿no?
Claro.
La labor de Latham König fue buena, por supuesto, muy destacada, fue muy aplaudido, debo decirlo, en lo que fue su prácticamente debut, no en el Colón, porque ya ha estado en años anteriores, como se sabe, con diálogos de carmelitas, etcétera, pero que en esta ocasión sí ya se lo presentaba como el futuro director musical. Y para darles entonces unas versiones actualizadas en el lenguaje visual escénico, Repito que lo más acertado estuvo Bartók que Bail, pero fue interesante, bajo todo punto de vista, este reencuentro con un repertorio que en el pasado ya, y creo que vos tenés buena memoria, José María, hubo versiones magníficas, sobre todo de la obra de Bartók. No hablamos de la obra de Kurt Weill, sino de la famosa Barba Azul, ¿no? El castillo de Barba Azul. Bueno, hubo aquella versión dirigida por István Kertész, un director húngaro, con Walter Berry en el papel de Barba Azul y Krista Ludwig en el de Judith. Así que memorables versiones también ennoblecen la trayectoria del teatro. Así que, haciendo un balance general, como espectáculo, el que comenzó a brindar desde anoche el Colón y que siguen en tres representaciones más, podríamos ponerle una calificación de bueno, evidentemente. Perfecto. Bueno, ahí quedamos entonces con la comunicación para el público, y sobre todo destacar lo que dije en un comienzo, que muchas veces esta forma de ir, digamos, matizando el repertorio más tradicionalista, al que está bastante más acostumbrado el público, sobre todo de los abonos, con un cierto repertorio de vanguardia que en su momento llamó poderosamente la atención, que también tuvo sus inconvenientes en cuanto a limitaciones. Los alemanes rápidamente prohibían las cosas que hacía Kurt Weill, tuvo que emigrar. Lo mismo le pasó un poco en su momento a Béla Bartók, y entonces figuras que tuvieron una resonancia más limitada a nivel internacional en esos momentos. Bueno, seguimos en un próximo encuentro, José María.
Cómo no, muchas gracias. Te quería hacer una pregunta. Como son dos, hubo un intervalo entre una y otra ópera. ¿Hubo más o menos el mismo público en las dos o hubo menos gente en Barba Azul?
No, diría que se mantuvo más o menos el mismo público, porque, claro, vos has dicho una realidad, que muchas veces el público se retira ya en el intervalo. La primera es una obrita de 40 minutos aproximadamente, y la segunda ya está un poco más en el término de hora y pico, pero muy poco más. Entonces, hubo sobre todo, y me llamó la atención, no porque no lo justificara, sino que al contrario, me pareció muy prudente y activa la actitud del público de aplaudir y hacer salir a los artistas, y salía con gran brío también el futuro director musical. En una palabra, premió con una buena salva de aplausos a la representación, cosa que no es tan común en las funciones de gran abono, cuando aparecen obras que no conoce el público normalmente, ¿no es cierto?
Es cierto.
Y ahora nos queda para mañana, y tal vez nos veamos, seguramente, el recital de la mezzosoprano tan destacada, de origen checo, Magdalena Kozená, que llega al Colón para presentarse con un repertorio de música barroca junto a la Orquesta Barroca de Venecia. Y quiero aclarar para los oyentes que más o menos van relacionando figuras del momento presente, que Magdalena Kozená, que tiene hoy día 49 años, es cónyuge del famosísimo director de orquesta Simon Rattle, nada menos que director de la Filarmónica de Berlín durante tantos años, ¿no?
Perfecto.
Me despido entonces de todos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias por esta interesantísima y bien abundante información sobre dos obras que, bien lo destacaste vos, son interesantes y demuestran interés en la dirección de Teatro Colón de una actualización de su repertorio.
Exactamente, José María. Exacto. Muy bien. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos los oyentes y para vos en particular también.
Muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias. Muy bien. Tenemos algún eco también entre nuestros oyentes. Roberto de Constitución estuvo anoche en el Colón, él sigue siempre el Ganabono, y dice que le pareció excelente la dirección musical de Jan Lathamkönig y que no coincidió mucho con la dirección de escena de Sophie Hunter, pero lo que sí le gustó es conocer una nueva, en este caso Regisseurs, en el Colón. Y por otra parte, nuestro amigo Jorge de Caballito nos hace llegar un mail con su comentario, ¿no? Él me dice que en líneas generales Los Siete Pecados Capitales fue bien servida, las voces fueron buenas, la marcación escénica acertada y el marco escenográfico discreto. Sin embargo, yo le pregunto a las autoridades del Colón, dije Jorge, ¿por qué en vez de convocar un grupo del programa Jóvenes Artistas de la Royal Opera House Covent Garden no se dio cabida a los artistas argentinos que lo podían hacer igual de bien? En cuanto al Castillo Barba Azul, se había dado en el Colón por última vez en la temporada 2002 con Marcelo Lombardero y Alejandra Malvino como protagonistas, el maestro Calderón en el podio y la puesta de la dupla Oval Lápiz. La versión fue bastante lograda. Luego de 20 años, el conflictuado personaje de Bartok regresa al Colón con el pie derecho. Los dos cantantes convocados salieron airosos del desafío, exhibieron órganos vocales poderosos para hacer frente a la terrible y exigente tesitura de la partitura bartokiana. Asimismo, supieron indagar psicológicamente en el alma de sus torturados personajes, plasmando de una manera impecable los conflictos y angustias que arrastra cada uno. El duque busca inútilmente conquistar una felicidad que les esquiva, y Judith, con un desempeño ontológico de la artista convocada Rita Shahan, es una mujer con una curiosidad insaciable e invasiva y avasalada, y no hace lugar a los ruegos de su marido para dejar atrás el pasado, lo que la llevará a quedar atrapada en una noche eterna para siempre. Muy acertada y audaz la dirección escénica de Sophie Hunter, con un marco escénico apropiado. Solo objeto esa suerte de nube circular que estaba en forma permanente y que por momentos fastidiaba la visión. La labor del maestro Jan Lathamkönig al frente del estable fue de muy alto vuelo. Tradujo ambas partituras de manera intensa, sobre todo la de Barco. Considero que El Castillo de Barba Azul es el tercer gran título de esta temporada, luego El Elixir d'Amore y The Cónsul, El Cónsul. Muy bien, muchísimas gracias a Jorge. Vemos entonces que nuestros oyentes siguen también la temporada clásica. Bueno, todos han hablado de El Elixir d'Amore, en su momento de Nabucco, ahora tenemos dentro de poco Bizet, y en este caso de dos obras contemporáneas muy importantes. Bueno, algunas noticias. Los conciertos de la Facultad de Derecho, el del sábado primero, ya comienza octubre, a las 16 horas en el Salón Auditorium, presentará Más Trío, integrado por Constanza Goldenberg-Thierry, violín, Marina López, clarinete, Javier Más, piano, músico invitado Gabriel Weisbein, en vibráfono y percusión. Van a interpretar la suite opus 157b para violín, clarinete y piano de Darius Milhaud, el trío opus 97 para violín, clarinete y piano Guillermo Salemann, y Of Birds and Men para violín, clarinete, piano, vibráfono y percusión de Jean-Christophe Rosas. Y a las 18 en el Salón de Actos se presentará la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín bajo la dirección de Mario Bensecri. Van a interpretar en la primera parte Libertango de Piazzolla, la Sinfonía número 88 de Haydn, el Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo opus 10 número 1, La Tempesta di Mare de Antonio Vivaldi, solista Abigail Julieta de la Fuente en flauta, y luego la Rapsodia húngara para violonchelo y orquesta opus 68, el solista será Aileen Klosko en violonchelo, y en la segunda parte Romeo y Julieta, obertura fantasía de Tchaikovsky, y la Rapsodia rumana número 1, opus 11, de George Enescu. Juventus Lírica nos alegra mucho al anunciar que va a reponer Carmen de Bizet. Es, según ellos dicen, el título más pedido por su público, en una producción que contará con 70 artistas en escena, incluyendo cantantes, solistas, coro de jóvenes, un coro de niños. La dirección escénica estará a cargo de Ana Dana y María Jauna Arena, y la dirección musical a cargo de Hernán Sánchez Arteaga. El elenco estará encabezado por Rocío Arbizu como Carmen, Marcelo Gómez y Cristian Taleb como Don José, Juan Salvador Trupia como Escamillo, Carolina Gómez y Rocío Giordano, Micaela y Walter Schwarz Zúñiga. Las funciones son el viernes 14, el jueves 20 y el sábado 22, para terminar el domingo. Habrá una el domingo 16 también de octubre a las 17:30 horas. Bueno, recuérdense que todo esto es en el Teatro Avenida, Avenida de Mayo 1222, y ya está en venta y en reserva las entradas. Ya hablaremos con los protagonistas de esta versión. También nos anuncia la Fundación Beethoven que en su auditorio va una transmisión en diferido, es decir, transmisión en diferido porque se hizo en su momento, de la temporada del Metropolitan Opera House. Se trata de Hamlet, de Brett Dean. Esto será el miércoles próximo. A la noche tendremos nuestra audición, pero esto será a las 19:30. La producción, recuerden ustedes que es de Neil Armen, la dirección musical de Nicholas Carter, y en el elenco actúan Brendan Rice, Sarah Connolly y Ariel Nussbaum-Cohen. Muy bien, quería comentar también que el Festival Nueva Ópera Buenos Aires tiene su cuarta edición. Yo les diría a los interesados que se comuniquen con musicaclásica@gmail.com para seguir el programa de este festival, Festival Nueva Ópera Buenos Aires. Se trata de 22 días, 14 obras, 11 espacios en la ciudad de Buenos Aires. Óperas, performances, workshops y charlas, del 8 al 29 de octubre de 2022. Bueno, y vamos un poco a las noticias internacionales. La soprano guatemalteca Adriana González, de que hemos oído algunas veces, se los he hecho oír algún registro y volveré a hacerle oír otros, en este momento actúa con gran éxito en Valencia, Vitoria y Barcelona, con canción española y francesa. La otra noticia, la última función de Hernani de Verdi en la Ópera de Chicago será el primero de octubre. Y cantan Russell Tomac, el tenor, Tamara Wilson, soprano, barítono Quinn Kelsey y bajo Christian Van Horn. Dirige Enrique Mazzola. Bueno, y quería decirles también que la soprano estadounidense Sondra Radvanovsky, que estuvo este año en el Teatro Colón, admirable intérprete, por cierto, ha sido anoche la encargada de abrir la nueva temporada 2022-2023 del Metropolitan Opera de Nueva York, protagonizando la ópera Medea de Cherubini en su versión italiana. Se van a ofrecer un total de 8 funciones desde anoche al 28 de octubre en una coproducción del Met con la Ópera Nacional de Grecia, la Lyric Opera de Chicago y la Canadian Opera Company, firmada por David McVicar, y desde el foso dirigirá Carlos Rizzi, con un cast que se completa con las voces de Caterina Gubanova como Neris, Matthew Polenzani como Giasone, Jana Brunner como Glauce y Michael Pertusi como Creonte. A Medea, esto se lo recuerdo, le seguirán en días consecutivos las óperas Idomeneo y Lady Macbeth del distrito de Gdańsk. Bueno, le voy a pedir entonces a Leonardo, y aprovecho para dar el teléfono para los oyentes, que no lo he hecho en el inicio del programa, 1539-566261. Repito, 1539-566261. Y el mail, porque por ejemplo, lo que me llega de Jorge de Caballito es por el mail tiempodeopera@gmail.com. En el control, Leonardo Justi, como siempre, y en los teléfonos, María. Entonces le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar a Sondra Radvanovsky, acompañada del mismo pianista con que estuvo en Buenos Aires, el aria del primer acto de Medea, Dei tuoi figli. Thank you. Bueno, esta fue Sonia Radmanovsky en una admirable interpretación del aria de Teofili del primer acto de Medea de Cherubini, ópera que anoche cantó en el Metropolitan Opera House de Nueva York, inaugurando la temporada de ese coliseo. Muy bien, amigos, yo les anuncié la vez pasada que íbamos a escuchar hoy a los más importantes cantantes de color que hicieron su presentación en el Metropolitan Opera House entre 1955 y 1985. Tiene una importancia esencial esto, porque antes de ello, en épocas de discriminación racial, les estaba vedado ese escenario. Y fue la primera en eludir esta prohibición, la mezzosoprano Marian Anderson, que en diciembre de 1955, después de una muy distinguida carrera, fue acogida allí y cantó el papel de Ulrika en Un ballo y máscara de Verdi. Entonces, vamos a escucharla ahora en Zitti, l'incanto non desi turbare, re dell'avviso affrettati.
Thank you. scrivo.
La notte dietro, la notte dietro.
Escuchamos a Marian Anderson en su debut en el Metropolitan Opera House en diciembre de 1955 cantando Re dell'avviso affrettati de un malo y máscara de Verdi. Seguimos siempre con estos que los norteamericanos llaman artistas afroamericanos en el Metropolitan Opera House. El segundo es Robert McFerrin, que fue un barítono que ganó las audiciones del Metropolitan Opera House en el aire en 1953. Bueno, vamos a escucharlo en Parisiamo de Rigoletto de Verdi, y esto es de febrero de 1956. Robert McFerrin.
Parisiamo, io la lingua e io il pugnale, uomo sonio terribile, e quel che spegne thank you.
padrone mio, giovine, giocondo, si mu sente bello. Sonicchiando mi dice, fa chiarire, buffone, forciarmi te, gioi farlo. Una nazione! Odio voi, partigiani schernitori, quanto il morder via gioia. Perché conturba ognor la mente mia, mi coglierà sventura, anno e fallì.
Hemos escuchado al barítono Robert McFerrin, esto es de febrero de 1956, cantando en el Metropolitan Opera House, Parisiamo, de Rigoletto de Verdi. Y ahora vamos a seguir con una soprano que en ese momento tuvo brillo, estoy hablando de 1956, cuando debutó como Gilda en Rigoletto también, pero me refiero a Matilda Dobbs, que en este caso, en febrero de 1959, cantó con enorme suceso el aria de La Muñeca de los cuentos de Hoffmann de Offenbach. Escuchémoslo entonces.
Oh,
Bueno, aquí escuchamos realmente interesante a la soprano Matilda Dobbs cantando el aria de la muñeca Les Oiseaux dans la Charmille de los cuentos Hoffmann de Offenbach. Algunos ecos que recibió la audición. Cecilia de Recoleta dice que le encanta el tema de los cantantes de color y pide que lo haga lo más extenso posible. Le voy a hacer el gusto porque hoy no nos va a alcanzar para mucho más y continuaremos la próxima audición. Muchas gracias. También nos dice que mañana va a ir al concierto en el Jockey Club. Se lo agradezco también y voy a recordarlo. Mañana cantan el tenor Sebastián Russo y la soprano Constanza Díaz-Falú en el auditorio del Jockey Club, el Salón Ana Sagasti, a las 19 horas. La entrada es gratuita y es por Cerrito 1464. Un programa de primavera realmente interesante. Los esperamos a todos. Bueno, Josefina y Francisco Recoleta agradecen la crónica de Néstor Echavarría y también la posibilidad de escuchar estos artistas de color que no conocían. Y en el mismo sentido, Flavia de Villa Ballester agradece mucho a Néstor Echavarría porque le permite participar de la temporada del Colón que ella no puede hacer en este momento en forma presencial. Gracias entonces. Bueno, y ahora vamos a hacer el último fragmento de recordación de los cantantes de Colón en el Metropolitan, que ya les digo, seguimos en nuestra próxima audición. Ya acá hay una voz más conocida, la soprano Reri Gris, cantando una voce poco fa del Barrio de Sevilla de Rossini con la orquesta dirigida por Silvio Barbillo. Esto es de marzo de 1966.
Il mio cor ferito è già, il Thank you.
Hemos escuchado a René Grist en una voce poco fa del barón de Sevilla de Rossini. En esa misma función cantó George Shirley como el conde Almaviva. Pero esto será motivo de nuestra próxima audición en la que continuaremos escuchando a estos artistas de color en el escenario del Metropolitan Opera House, y entre otros a Leontine Price, a Grace Bunbury, Martina Arroyo, Shirley Barrett, etcétera, etcétera. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.